Bueno, bienvenidos nuevamente a este episodio número 3 de los podcasts de Mobility MPM. Yo soy Marco Antonio Moreno.
Hola, estimados escuchas, Juan Carlos Montenegro nuevamente con ustedes.
Y Edgar Pineda, ¿cómo están? Saludos a todos.
Si no oyen muy bien a Edgar, es que está un poco enfermo y un poco lejos para que no nos contagie a todos. Bueno, el día de hoy queremos hablar, pues varias cosas, ¿no? Creo que ya tenemos las primeras retroalimentaciones sobre episodios anteriores y eso implica que ya vamos a quitar ese jingle tan horrible que a nadie le ha gustado. Pero bueno, pues son pruebas, ¿verdad?
Solo a nosotros.
Y el otro tema era acerca del ballet parking. Nos preguntaron varias personas ¿qué opinábamos acerca del ballet parking? Creo que hay diferentes posturas también al respecto. Y quizá, bueno, las tomaremos, si quieren, le damos unos 5 minutos
Sí,
a hablar del ballet parking y después retomamos
pues mira, el tema del
el
ballet
tema.
parking para mí es algo, bueno, ya no es novedoso, pero fue novedoso cuando llegué aquí ya hace 5 años, tener que darle mi vehículo a una persona extraña, a alguien que yo ni siquiera conocía. Es algo que comúnmente en Colombia no se usa, la verdad no es común encontrarse un ballet parking, pero independiente de si era o no algo natural dentro de mi dinámica urbana. Lo que sí me pareció totalmente extraño y se relaciona con el primer podcast que hablábamos de espacio público es que no concibo, aún no concibo, que un ballet parking te reciba el vehículo, tome tu patrimonio y lo deje tirado en la calle y aparte de eso te cobre. Entonces, yo asociaba el tema del ballet parking con un estacionamiento legalmente constituido, legalmente organizado, llamémoslo así, o por lo menos tenía un espacio en donde tu vehículo quedaba protegido, guarecido o guardado, como lo quieran llamar. Pero sorpresa es que no, que aquí lo tradicional es que el ballet parking toma tu vehículo o lo deja tirado en la calle, muchas veces en doble fila y con el riesgo no solo que te lo roben, sino que pase la grúa y se lo lleve.
Pues yo creo que también en el tema del ballet parking hay como dos condiciones diferentes. Y una es aquel ballet parking que trabaja en un estacionamiento, un local ya establecido. Básicamente esto es por los espacios o el número de cajones de estacionamiento que como no son suficientes, obviamente necesitan quien esté moviendo y haciendo maniobras con los vehículos. En ese sentido, a mí me parece que se puede manejar, pero en realidad sí creo que el tema es más de la responsabilidad del mismo ballet parking. O sea, sea en un lugar establecido o sea en vía pública, en realidad, digo, que retomando el tema de la vía pública, que yo decía la semana pasada que soy enemigo de la vía pública, del estacionamiento en la vía pública, en realidad creo que soy que parte
Aversión.
de esa aversión está causada por el ballet parking, ¿no? Y creo que uno de los sitios en donde más aborrezco el estacionamiento en la vía pública es en la Condesa, que está plagado de espacios apartados por ballet parking, ¿no? Entonces, ese es un tema que sí tendremos que abordar con mayor énfasis en algún otro momento, pero bueno, se nos acaban estos 5 minutos de inicio para hablar sobre el tema de ballet parking. Igual y Edgar tiene una opinión distinta, pero
No estoy de acuerdo con ustedes. El ballet parking es una mala respuesta a la falta de estacionamiento, al excesivo uso del vehículo privado para cumplir con todos nuestros viajes. Entonces, lo que han dicho está más que claro, ¿no? Ha habido problemas, ha habido que se han evidenciado vía la tele, la televisión, el periódico, donde ha habido problemas con estas empresas que se dedican a contratar gente y a ofrecer el servicio de ballet parking, porque no ofrecen ninguna garantía sobre tu vehículo. Entonces, es una respuesta a un problema, pero totalmente mal orientada y que conlleva un riesgo que al parecer todos vemos normal, porque no nos queda de otra, pero porque no hemos pensado realmente lo que puede costarnos dejarle nuestro vehículo a una persona, ¿no?
No, y deja el tema de movilidad. Tú nombrabas empresas, yo no creo que sean empresas, para mí son empresas de papel, porque muchos de los valet parking dicen que lo que reciben es su sueldo. Entonces, ¿qué tipo de empresa? ¿Tiene gente a la cual no le responde por seguridad social, por un salario mínimo, por unas condiciones mínimas de trabajo, sino que te trasladan toda esa responsabilidad a ti como usuario? Lo mismo que los meseros. Yo soy enemigo de dar propinas porque ¿cómo es posible que una empresa legalmente constituida, en este caso un restaurante, te pase a ti toda la responsabilidad de andarle cubriendo el salario a sus empleados? Eso a mí no me parece, y es el mismo esquema del valet parking. Se pierde responsabilidad, se pierde seriedad, se pierde el carro, se pierde el patrimonio, un montón de cosas allí, pues, que no creo que podamos llamar las empresas.
Yo creo que es una materia que hay que legislar, que hay que atender, digamos, específicamente, pero sí es un tema complicado, hay que entrarle con más tiempo y más detalle, ¿no?
Pero mira que asociado a eso está un poco lo que vamos querido abordar el día de hoy, es el respeto por las señales de tránsito o el tema de señalización. Decía hace un rato yo que el valet parking es feliz estacionando en doble fila, generalmente estacionando donde no debe. Entonces, yo les preguntaba a ustedes hace un rato, ¿qué opinan del tema de señalización y control de tránsito en México? ¿Cómo ven esto en la ciudad? Porque para serles sincero, yo no lo veo, simplemente, me disculparán, pero la señalización y el control de tránsito a partir de señales brilla por su ausencia en Ciudad de México. Especialmente la señalización horizontal, por ejemplo, aquí es raro encontrar una cebra bien demarcada, una línea de par entre un semáforo, una separación de carril, etcétera. O sea, de eso como que nada.
Pues mira, yo creo que ahí el tema es mucho de educación, porque en muchos casos existe la señalización, a lo mejor no es la apropiada, a lo mejor no es la que está dentro de norma, pero muchas veces, digo, el problema es que es tan heterogénea que en realidad es muy difícil estar cambiando, o sea, una vez que pasas de una colonia a otra, ya hay diferentes señalizaciones.
No, ahí sí, ahí
entonces
sí,
es un tema de norma. O sea, en primer lugar es un tema de norma, por eso, que no estamos siguiendo la normativa.
Ahí está el quid del asunto, no es un tema de heterogeneidad, es un tema de norma, y la norma existe. Claro. Que nadie la quiera cumplir, ni siquiera en su respeto y mucho menos en su instalación.
Que no se obligue a cumplirse. No,
y no la cumple, no la conocen. O sea, tenemos la experiencia cercana, hicimos un diseño para una gran universidad en donde entregamos un diseño en planos, hecho, de señalización, de semaforización y demás, y nunca se instaló. ¿Por qué? Porque mandaron al maestro Salustiano a pintar la raya y el maestro Salustiano no sabe de rayas, entonces pintó lo que se le ocurrió. Y el plano, el diseño y todo lo que nosotros ideamos guardado en una biblioteca.
Sí, yo creo que también ahí es un tema de costos, de especificaciones, no se están cubriendo como deberían de ser. Y por lo tanto la señalización horizontal, que son las demarcaciones en el piso, básicamente se tienen que estar pintando continuamente, y si hay mucho tráfico, pueden despintarse muy rápidamente. Entonces ahí hay un tema de mantenimiento en cuanto al señalamiento horizontal. En cuanto al señalamiento vertical, que son todas las señales que vemos en postes, o sea, ahí es otro tema, y es que a mí, por ejemplo, me causa mucho conflicto el pensar que ni siquiera la gente que diseña la estación, el señalamiento, a veces sabe qué significa cada una de las señales, ¿no? Y es muy claro con las señales de cruces peatonales, que confunden con la señal de presencia de peatones, ¿no?
Sí, sí.
O sea, cuando ven un triangulito de color amarillo con un peatón, esa no es una señal de cruce peatonal, esa es una señal de presencia de peatones. Para que sea una señal de cruce peatonal, tiene que estar dibujadas las rayas, la cebra, en la parte de abajo del peatón, ¿no? Solo ahí se darán cuenta que esa es una señal de cruce de peatones. Porque la otra, de presencia de peatones, es ilógico que la veamos en una ciudad donde es intrínseco que hay peatones, ¿no? O sea, está indicando presencia peatonal. Entonces, en toda la ciudad va a haber presencia peatonal, no tendríamos por qué estarla marcando dentro de una zona urbana, ¿no?
Por eso, pero surge el tema de la dualidad entre el ingeniero como nosotros, que diseña y contempla el control del tránsito a través de las señales, el que le contrata, el que las fabrica, el que las instala, y el gobierno, que debería estar regulando. Entonces, como que ninguno de los tres estamos en la misma sintonía. El vendedor de señales, pues, a él le preocupa es vender sus señales, instalar una que otra, y lo que más hace es descrestar a los gobiernos con señales importadas de otros países que puede que apliquen, pero que no conocemos como usuarios, entonces no las vamos a aprender a respetar rápidamente. El gobierno tampoco difunde una cultura en donde enseñe las señales de tránsito. Aquí lo único que te preguntan para otorgarte la licencia de conducción es si pagaste el importe respectivo. Ni siquiera te preguntan si sabes manejar. Entonces, mucho menos te van a preguntar o saber si las señales de tránsito las conoces y las respetas.
Claro, creo que el tema de la licencia de tránsito es un tema que también da para muchos. Quizá deberíamos abordarlo en el siguiente podcast sobre el tema de la expedición de licencias. Pero bueno, en este caso, creo que también el problema es que al no seguir esta normatividad al pie de la letra, tenemos casos como el de Querétaro, el de Acapulco,
Morelia.
Morelia, la misma Ciudad de México, en las diferentes colonias vamos a encontrar diferentes tipos de señales. Entonces es muy complicado, en realidad no es complicado, pero es como un muy buen pretexto el decir, ay, es que yo no entiendo esa señal, porque en donde yo vivo o en donde yo me muevo, la señal es distinta, ¿no?
El tema de eso es que hay un dicho que yo utilizo mucho, es que se hacen las cosas con la tranquilidad que otorga la ignorancia, y cuando yo ignoro el tema técnico, pues lo que yo haga me vale 5 porque pienso que está bien. Puede ser que no lo hagan con mala intención, pero no logran el efecto de la buena intención que puedan tener. Ahora, al contrario de lo que muchos de nuestras personas que nos oyen pueden opinar, la señal de tránsito es un elemento importante dentro de la vía y no debe acompañarse de publicidad para nada. Es decir, colocarle que el gobierno cumple, colocarle que la señal la patrocinó Coca-Cola o que la patrocinó X o Y empresa, simplemente porque dio el dinero para instalar la señal, no es compatible. De hecho, es una responsabilidad de los estados, creo yo, mantener la señalización en cualquier parte de la ciudad y en las carreteras, o si está concesionado, pues del concesionario. Sí, pero no es compatible la publicidad con las señales de tránsito para nada.
Sí, creo que también en ese mismo caso es que las señales no tengan que la forma del angelito, exacto, o que la forma de...
O cambiarle los colores.
Cambiar los colores porque entonces ahora entró otro partido. O sea, la señal no debería responder eso, no es un espectacular, no es una... De como acuerdo. Decía Juan Carlos, no es publicidad. Es una guía para moverse dentro de la ciudad, para respetar normas, para ser prevenido en cuanto a peligros. Son cosas que no, digamos, no tienen por qué estar sujetas a la publicidad, ¿no?
En el tema de señales, no en México ni en Latinoamérica, pero hay otra tendencia y es el uso el no uso de las señales. Algo que en los Países Bajos, si mal no recuerdo, creo que fue Holanda donde surgió la iniciativa, un ingeniero que murió en el 2009, que él hablaba de los espacios compartidos. Entonces ya es la otra cara de la moneda en donde no hay señales. Él manifiesta el tema de espacios compartidos en una zona común para todos, para el peatón, para el ciclista, para el conductor, en donde no hay una regulación de tránsito, no hay semáforos, no hay señales, no hay altos. Y el argumento principal, que a mí me parece válido, pero hasta cierto punto inaplicable en nuestra cultura, es que el usuario de la vía, independiente del medio en que se mueva, al no tener señales, se ve obligado a interactuar con los demás usuarios, es decir, a prestar atención de qué hace el otro.
Pero yo creo que eso está basado totalmente en un respeto al otro, ¿no?
Exactamente.
O sea, si no respetas al otro... Y
pues mucho menos la señal.
Pues mucho, digo, si no respetas la señal, mucho menos vas a respetar al que viene en bicicleta o al peatón.
Ahora, las ciudades...
A lo mejor sí es un tema más...
cultural. Más cultural, estoy totalmente de acuerdo. Ahora también de entorno, las ciudades de los Países Bajos, las ciudades más grandes tendrán que 900 mil, un millón de habitantes.
Totalmente, claro.
Entonces las condiciones medioculturales y medioambientales afectan. Pero sí, lo que quería notar con esto es que... Exacto.
Ciudades,
¿no? Lo que quería hacer notar es que hay muchas tendencias en el tema de señalización. Pero independiente de que exista o no exista, de que sea única o de que sea como debería ser, con normas, etcétera, etcétera, lo importante es cómo las personas entendemos y aplicamos la señalización, que yo creo que ahí es donde está el fallo.
Yo creo que volvemos a tocar el tema de la falta de educación vial, la falta de educación cívica, Porque independientemente de si están bien puestas o no las señales tanto verticales, o si está bien demarcado horizontalmente una carretera o una calle urbana, la gente o el grueso de la población empieza a utilizar estas vialidades sin el conocimiento de para qué sirven
Ya
las
lo bestia.
señales. ¿Por qué? Porque tú has tocado el tema, Juan. Es un proceso ya o un ciclo vicioso de que en México se obtiene una licencia en base a un pago, cuando se da el pago o cuando, y en base a, o más que no se dé el pago, sino más bien si el pago no viene acompañado de un pago extra
Si el pago
por no
es
hacer.
al gobierno directamente o a través de un intermediario, es lo que quieres
Sí,
decir.
exactamente. Y si en ese punto la persona que está al frente de la dependencia te llega a preguntar sobre los conocimientos que tienes sobre el reglamento de tránsito. Eso es lo lamentable. Lo malo, bueno, está mal que las señales estén de manera incorrecta implementadas. Pero lo que está más mal es que aunque estuvieran de manera adecuada, el grueso de la población no sabría qué significa. Seguramente hay gente que no identifica cómo darse una vuelta indirecta en un corredor donde hay un BRT. Seguramente no. Lo que comentábamos hace un par de días, yo le preguntaría al grueso de la población qué significan los círculos con botones alrededor de intersecciones. Yo creo que muchos de los que nos escuchan, que espero sean muchos, van a darse cuenta que no están seguros qué es lo que significa, ¿no? Entonces el problema es un problema de falta de educación, que esperaría que poco a poco el gobierno fuera y apoyando a que hubiera más conocimiento.
Mira que el tema, perdón Marco, el tema es de cultura, como muy bien lo dices, pero hay cosas que a mí no me cuadran, no me checan, como decimos aquí en México. Hace poco estuve en un concierto, salí del concierto, muy bueno, por cierto, a las 2 de la mañana. Y a las 2 de la mañana, la gente, los pocos conductores que estábamos sobre la vialidad, todos respetaban la luz roja. Pero si fueran las 9 de la mañana o al mediodía, esos mismos conductores, estoy seguro, no lo respetarían, porque les decía yo a ustedes, cuando iniciamos nuestras actividades profesionales aquí en México, es de las pocas ciudades del mundo, por no ser la única, eso sí, de pronto estoy equivocado, en donde la luz roja del semáforo es opcional, o sea, tú la respetas si se te da la gana, no si te toca o no te toca. Pero cosa curiosa, 2 de la mañana, todo el mundo respeta el alto. No,
Claro.
no entendí por qué esa situación. Yo como colombiano soy al revés. Después de las 11:30, 12 de la noche,
Porque por el
por el
signo puede
tema de,
pasar,
no, y
por
por el
el
tema de
verde puede
seguridad.
pasar un tipo a 120 kilómetros por hora y pues ya,
Pues sí, pero o
te
sea,
pasas
en Bogotá por el tema de seguridad, uno a esas horas de la madrugada no respeta semáforo porque te piden el coche prestado y tú no sabes a quién vas a pedírselo después, ¿no?
Bueno, se supone de hecho que a las 2 de la mañana ya puedes pasarte los semáforos en alto
Eso
sin
precisamente.
complicación.
Yo estoy seguro que esos que respetaban la luz roja a las 2 de la mañana no conocen el reglamento de tránsito metropolitano que estipula que de las 11 de la mañana a las 5, perdón, de las 11 de la noche a las 5 de la mañana del día siguiente, la luz roja sí es opcional.
Exacto.
Y tú decides cumplirla o no en función de las condiciones de la operación de las vías.
Claro.
Yo creo que tiene que ver con también otro hecho que tiene que relacionarse con el manejo a esas horas, que es seguramente el tema de que a muchas personas a esa hora salen de fiestas, salen de bares, seguramente con algún grado de alcoholismo, por lo que yo creo que es una respuesta también a una inseguridad al volante.
Sí,
Pero
instinto de
eso, pero
conservación, lo que
eso,
anotaba Marco. Sí, pero
exactamente.
eso también es parte del reglamento. Si traes cierto grado de alcohol, no
No debes
deberías
estar manejando.
manejar. Exactamente. De acuerdo, pero Pero
no, pero
nada.
evidentemente no lo están cumpliendo y eso, yo no estoy juzgando si lo deben de cumplir o no. Yo lo que estoy respondiendo es por qué habrían de tener
¿Por qué
ese
el comportamiento?
comportamiento.
Bueno, ok.
El tema de las medidas para que un conductor no esté ebrio al volante puede ser tema de otro podcast
Claro, no,
completamente
de dos o tres,
diferente,
sí.
donde podemos plantear si es realmente una solución, si no la es, en qué ha ayudado, en qué no ha ayudado, etcétera, etcétera, ¿no?
De acuerdo.
Pues bueno, se nos está acabando otra vez el tiempo.
Nos emocionamos con
Quisiera,
los temas.
sí, nos encanta seguirnos de largo. Entonces, creo que los puntos importantes que hay que acotar es respeten las señales y entiendan de qué se trata, ¿no? Si no saben de qué se trata una señal, nos pueden mandar una foto a @mobilitympm y nosotros les decimos de qué significa esa señal para que la puedan respetar.
Y cómo debe respetarse. O sea, la invitación es a conocer el significado de las señales y a respetar. Por favor, imagínense que detrás de esa señal hay un grupo de ingenieros que pensó el por qué debería estar allí. Tal vez no en todas, como la anotaba Edgar hace un rato, pero estoy seguro que en la mayoría. Caso contrario, los semáforos aquí en México. La verdad creo que quienes se dedican a poner los tiempos,
que sean, no son. Los tiempos de semáforo, respétenlos.
Por favor, sí, respeten el rojo, es seguridad.
Bueno, no sé si alguien quiera comentar algo adicional.
No, ya creo que es suficiente por hoy. Gracias por escucharnos.
Pues pueden escribirnos, vamos a dar un mail que no habíamos dado anteriormente, info@mobilitympm.com. Nos pueden también mandar a nuestra cuenta de Twitter mensajes, que es @mobilitympm.
O por nuestra página en Facebook también. Estamos disponibles para que nos consulten lo que quieran, nos envíen fotos, nos comenten lo que sea. Facebook /mobilitympm.
Facebook.com/mobilitympm. Y el blog? Sitio de internet, www.mobilitympm.com.
A través del cual se pueden conectar con nuestro blog. Estamos procurando también lo que no sale por nuestro podcast. Lo escribimos con una profundidad técnica mucho más amplia en el blog de Mobility, en donde también pueden dejarnos sus comentarios.
Listo. Muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta luego.